No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta.
Muy buenos días, miércoles 7 de agosto de 2024, son las 9 de la mañana con 9 minutos, les habla Fernando Zavala y damos inicio a una nueva edición de información privilegiada, como siempre aquí en Radio Duna. Y hoy día tengo el honor de presentarles a alguien que probablemente muchos de ustedes van a reconocer a la primera palabra que diga. Cuando este programa se inició hace ya 16 años, él era uno de los que la llevaba, marcó probablemente una era de información privilegiada y hoy día nos viene a visitar de vuelta, después de, lo vamos a escuchar contar en qué está, don Carlos Lavín. Muy buenos días, Carlos, bienvenido nuevamente a Información Privilegiada.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Echándote de menos, ¿no?
Bueno, cada cual evaluará su mérito, cuánto echa de menos o no, pero sí, siempre se, por lo menos uno siempre echa de menos la radio en alguna medida.
No, y la radio, este programa al menos te echa de menos, así que un gusto tenerte con nosotros. Tenemos una semana bien noticiosa, pero quiero aprovechar de comentarte antes de ir al acontecer económico mundial, que probablemente vaya a tener harto que contarnos también. ¿En qué has estado, Carlos? 2015 fue la última vez que yo te escuché.
Bueno, desde ahí, tantos años.
Tú sabes, claro, que yo el 2008 te escuchaba en la universidad.
En la universidad, o sea, tú eras harto más joven.
Yo en la universidad te escuchaba, y te escuchaba muy interesado, creo que este programa ha hecho una contribución importante a Chile.
Sí, pues lleva muchos años, además. Así que,
¿y qué has hecho de tu vida?
Bueno, no, mira, yo sigo dedicado al tema de las inversiones financieras, al tema de las inversiones inmobiliarias, tanto en Estados Unidos como en España. Y en España estuve estudiando ya hace años, ya en el IES. Ahí hice mi posgrado y después, viendo que España tenía tantas ventajas competitivas en el tema de hotelería, decidimos junto a nuestro grupo inversor ir en esa área. Y la verdad que ahí tenemos un caso, digamos, que vale la pena comentarlo porque es un caso de éxito para la cadena, digamos. Nosotros hicimos un hotel Holiday Inn Express al lado del aeropuerto de Barajas. Y yo te diría que ese proyecto...
¿Cuándo hicieron ese hotel?
Eso lo hicimos, lleva un año o 4 meses operando.
Ok, o sea, lo construyeron en pandemia.
Correcto.
Linda época para construir un hotel.
Bueno, claro, lo que pasa es que ahí es donde vienen todas estas cosas porque tiene, como te digo, muchos elementos que vale la pena contarlos, no con el ánimo de decir, oye, qué bien medio, sino que de transmitir al público los elementos que tiene un proyecto que ha sido exitoso.
A ver.
Y que fue muy exitoso para la cadena, un caso, digamos, de éxito para la cadena en sí misma, por el rápido ramp-up que tuvo, ¿vale? Es decir, por lo rápido que se equilibró la ocupación en términos históricos. Esto, claro, efectivamente, nosotros tuvimos la suerte, porque teníamos un muy amigo español, que se llama Miguel López de Silanes, que nos presentó, cuando hablé con él, le dije, preséntame a alguien que sepa hotelería en España, como hay tanta ventaja comparativa.
Esto año 2019.
Más o menos, 18.
Antes de la pandemia.
Antes de la pandemia.
Donde todo parecía
maravilloso. Y él me presentó a dos personas, uno se llama Horacio Alcalá, otro se llama Oscar Pérez, que tenían una empresa, una mediana empresa, ¿cierto?, de operadora de marca blanca, que se llama, vale decir, que operan hoteles. Da lo mismo la marca que tenga, sino que ellos eran expertos hoteleros y llevaban 30 años cada uno de experiencia. Por lo tanto, y como venían de un amigo conocido, eso es un paso adelante. Claro. Entonces, cuando tú estás afuera, es súper importante saber quién es quién, porque como están las cosas, no es difícil caer en malas manos. La cosa es que ellos nos mostraron un terreno al frente del aeropuerto de Barajas y yo llamé a un amigo de la universidad, el IES español, que era experto inmobiliario, lo vimos. Y me dijo esto en idioma español, me dijo, esto está tirado.
Tirado. Me dijo, ¿y eso significa bueno o malo?
Eso está muy barato.
Ah, muy barato.
Está muy barato el terreno, me dijo. Está muy barato, qué sé yo. Era lo que nosotros sospechábamos, pero había que doble chequear. Y la cosa es que después, sobre eso, nos plantearon un anteproyecto, un hotel Holiday Inn Express. Y ellos ya habían hecho como 15 Holiday Inn Express.
¿Y no había un hotel al lado del aeropuerto? Hay un hotel.
No, claro que había, pero es que había una tesis de inversión. Había una tesis de inversión que decía lo siguiente. Que la oferta hotelera llevaba en esa zona fija 15 años. Y el aeropuerto de Barajas no había hecho otra cosa que crecer, y ya el gobierno de turno había anunciado una nueva inversión para hacer crecer el aeropuerto de Barajas. Y no solo eso, sino que al lado tú tenías IFEMA, que es una feria que hace congresos, que hace feria, que hace una serie de cosas durante todo el año. Y además tienes la carretera.
Como la FISA, pero.
Como la FISA, pero por 10, claro, muy grande. Tienes la carretera A2, que es la que une Madrid, Zaragoza, Barcelona, sobre donde estaba el hotel, ¿cierto? Al lado de la carretera. Y además tenía el rebalse de Madrid, que cuando está muy caro Madrid, pescaba también un rebalse. Y por lo tanto, la tesis era bastante clara. La corroboramos con CBRE en su división de hoteles en España. Y bueno, las cosas en el papel dieron. Y de ahí dijimos, ya hagamos el hotel. Pero vino la pandemia.
Bueno, pero lo hacemos. ¿Pero tomaste la decisión cuando? ¿Justo
no,
antes?
No, justo, claro, pero justo llegó la pandemia. Bueno, entonces tú dices, bueno, ¿voy adelante o no voy adelante?
¿Qué hago?
Y ahí viene otra cosa, porque empieza, que tiene que ver un poco lo que está pasando en los mercados ahora, empiezan los fatalistas. Claro. Pero ¿cómo hace un hotel si nunca más van a haber viajes? Se acabaron los viajes. Ahora todo ahora va Zoom, a ser por Zoom. Zoom. Bueno, pero ahí el sentido común prima, y uno dice, bueno, los congresos son los congresos, eso tiene que volver a pasar, la gente va a volver a viajar, hagámoslo igual. Y después chequeé con un amigo mío, que era uno de los ingenieros jefe de la construcción del hotel, del Estadio Bernabéu,
okay,
para ver cómo andaban las cadenas de suministro en la parte de construcción. Y me dijo, no, esto no creo que se corte, no creo. Era una probabilidad. Bueno, la cosa es que hicimos el hotel, y la verdad es que el hotel se terminó antes de plazo. A pesar de todo lo que ocurrió en la mitad, pues no fue nada de fácil. O sea, cerraron. Yo ahora te lo estoy contando. No, nunca cerramos.
Ah, mira.
Pero es que ahí tuvimos otra cosa que también es importante y viene al caso. Nosotros hicimos una licitación de 10 constructoras. Y quedaron dos. Pero resulta que una era sustancialmente más barata que la otra. Bueno, la inclinación inmediata, vámonos por la más barata. Habían hecho un gran hotel, además, en Madrid. Pero yo había tenido una profesora en el IES, en la rama de finanzas, en el primer curso de contabilidad, muy buena, que nos había enseñado un concepto que se llamaba la necesidad de operativa de fondo.
Yeah.
Que era un estudio acabado de los últimos balances y estados resultados que te permitía leer la liquidez de la empresa al detalle. Y como el precio me pareció tan bajo, dije, esto huele a problemas de liquidez en la constructora más barata. Fui a mis cuadernos, analicé las necesidades operativas de fondo y llegué a la conclusión de que efectivamente la constructora estaba en un hilo. Entonces hablé con los gestores españoles y le dije, mira, acá cualquier cosa que pase estando en pandemia, estos tíos no van a responder. Vámonos por la más cara, que era San José, que es una constructora abierta en bolsa, y lo hicimos. Pero nuestro vecino, que construyó un Ibis, se fue por la más barata.
¿Y
cuando vino la guerra de Ucrania, tuvo que paralizar la obra. Estuvo un año y fracción parado. Entonces vimos pasar la muerte, la verdad, que por el lado. Ahora, lo interesante es que el hotel lleva un año y 4 meses operando, tiene un 86% de ocupación acumulada, tiene un ADR, vale decir, una tarifa diaria promedio de 94 euros más IVA, y un margen sobre NOI, digamos, sobre los ingresos netos operativos, de un 53%, lo cual es muy bueno. ¿Por qué te comento esto? Porque esto tiene varias enseñanzas para un caso exitoso para alguien que quiera invertir, tanto local como internacionalmente. Lo primero es que si tú te vas afuera, es muy importante tener socios locales con experiencia y ojalá conocidos. Esto se cumplía. Lo otro es que la tesis del negocio sea muy clara y fácil de verificar. Porque cuando te dicen, mira, tiene que salir el sol, a la vez la luna y al lado la estrella y tiene que llover, ya las cosas empiezan a complicarse. Un muy buen proceso de licitación de la constructora, como el que te acabo de comentar, o sea, hacer la pega profundamente. Evaluar las crisis en su mérito. Porque cuando hay crisis la gente tiende a paralizarse y tiende a exagerar, así como cuando hay euforia también la gente también tiende a exagerar para otro lado, y eso hay que ponerle un poco de baño frío y ponerlo todo en su mérito. Y lo otro es la suerte, porque tuvimos suerte. Bueno, tuvimos suerte porque terminamos justo
o sea, el avión. Estaba listo el hotel, o sea, y se la abrió gente el hotel, volvió a viajar.
Y se levantaron todas las restricciones de viaje. Y tiene una suerte inicial esto. Tú sabes que una vez yo iba llegando al Hotel W, acá en Santiago, muchos años antes, el 2013, y al ir por el pasillo me desvié porque había un desfile de moda al lado.
Apa.
Había un desfile de moda, así que bueno, voy a pasar al desfile de moda. Y ahí conocí por un amigo a Miguel López de Silanes, que es el que años después me presentaría a los del hotel.
Como Joining the Dots de Steve Jobs, increíble.
Entonces la vida está llena de casualidades así que de repente terminan en finales felices. Como este, así que...
Oye, extraordinario, Carlos Lavín, ¿eh? Llega con propiedad, con enseñanza, con sabiduría.
Siempre es bueno de tratar de transmitir lo que uno va aprendiendo.
Bueno. Oye, bueno, pero bueno, buenísimo el cuento, te agradezco. Ya me llegaron varios mensajes de texto agradeciendo la historia. Te quiero preguntar, Carlos, y que comentemos un poco esta semana. A ver, nosotros el viernes hicimos el programa con el licenciado, que tú bien conoces.
Sí, claro.
Licenciado que me advirtió muchas cosas sobre esta conversación, ¿eh? Ninguna de las cuales he tomado en cuenta.
Ah, ya, en una. Te censuró previamente.
Claro. Y dijimos, nos reímos un poco, hicimos un poco de chiste sobre esto de recession fears, que el viernes era abundado en los titulares de la prensa, recession fears. Y la razón de nuestro sarcasmo en ese viernes era que no podía ser tan brutal el cambio en la opinión de los mercados desde un ánimo imperante razonablemente optimista, tampoco digamos exultante, pero razonablemente optimista con respecto a la economía de Estados Unidos, a algunos que presagiaban que venía la catástrofe mundial. Eso fue el viernes. Después, el lunes, parecía ser que nos habíamos equivocado radicalmente, porque todo se fue para abajo, el Japón 10%, el resto. Pero ya en la tarde del lunes parecía ser que esto había sido, en ese minuto se entendía como algo más financiero, especulativo, de que se habían desarmado posiciones de carry trade en Japón y que eso había provocado cierto nivel de caída en los activos, pero se estaban recuperando. Ayer todo se dio vuelta. Y hoy día pareciera ser que la historia vuelve a ser la normal, de que la economía de Estados Unidos todavía no entra en recesión, de que pareciera ser que está, evidentemente, desacelerando, pero desacelerando de manera tranquila. ¿Cómo lo estás viendo tú, estimado Carlos, con tu historia y experiencia?
Mira, primero hay que entender bien lo que pasó, que entiendo que ya, para no repetirme, ya se contó acá el cuento de Japón.
Carry trade, carry lo explicamos trade. Ayer en detalle, no es tan fácil explicarlo. Está
explicado, pero mira, en simple, al final los hedge funds estaban endeudados en yenes porque la tasa de interés en yenes estaba más barata, ¿cierto? Y resultaba que el Banco Central, contra todo lo esperado, sube las tasas, encarece la deuda, salen a prepagar la deuda, por lo tanto aumenta la demanda por yenes, al aumentar la demanda por yenes, ¿cierto? Se termina bajando el tipo de cambio, apreciando el yen, ¿ya? Claro. Para mirarlo desde los dos puntos de vista. Y eso, para las empresas exportadoras del Japón, no era una buena noticia. Viene una corrida de ventas, ¿cierto? Claro. De activos japoneses, y eso derrumba el 13% de la bolsa. Súmale a eso que Warren Buffett vende al unísono, o se Apple. Sabe que vende la mitad de Apple.
Pero eso viene haciéndose varios meses.
Claro, pero como que
la información de Warren Buffett siempre va a tres meses
atrás. Sí, pero como que cayó ahí, o no sé, o la reflotaron. Claro. Y entonces el mercado dijo, bueno, si Warren Buffett cree que Apple está caro, está todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está caro. Ya también le pegó al Nasdaq. Y súmale a los datos famosos de desempleo en Estados Unidos. Pero la verdad que siempre estas cosas hay que mirarlas con cuidado, porque es muy sabio ese dicho que dice, oye, vienen unas nubecitas y después las nubecitas terminan una tormenta eterna. Pero a la luz de los datos que hay hoy día, hay otros datos buenos. Si tú miras los resultados de las empresas, en resultados de utilidades y de ventas han sido sorpresivamente favorables, lo mismo en el crecimiento. La inflación tampoco en Estados Unidos es una cosa que no se esté controlando. O sea, los datos en general, en promedio, no sugieren todavía un aterrizaje bravo. Ahora, la recomendación que yo siempre converso con mis amigos, de este tema de inversiones, no hay que asustarse en las épocas de volatilidad. Son normales, son parte de lo que sucede, y en general, hay una cosa que hay que entender, que la pérdida no se hace hasta que tú no vendas. Pues muchas veces, incluso los titulares de la prensa, es que perdió, es que el señor no ha vendido, el señor no ha perdido, la cosa bajó. Y si tú miras las estadísticas, yo te traje unas estadísticas desde el año 1929 hasta ahora, del Standard & Poor's 500, los pullbacks, o sea, las caídas de 5%, ocurren más o menos en promedio 3,3 veces al año. Las caídas de 10%, 1,1 veces al año, las caídas de 15% en promedio cada dos años, y las caídas de 20% en Standard & Poor's 500, más o menos desde el 20, 30 hasta la fecha, cada 3, 4 años. Ahora, hay una cosa interesante acá, que no es bueno vender, en general la recomendación, cuando estamos hablando que está sobre índice, y estoy hablando netamente sobre Standard & Poor's 500, la historia demuestra que retirarte no es una buena idea, porque el market timing, esto que mira que lo voy a adivinar abajo, que voy a vender arriba, esa cuestión es imposible. Y hay estadísticas muy buenas del Standard & Poor's 500 desde el año 1929, que si tú te pierdes, el mejor día, si te vas perdiendo los mejores días, tu retorno va cambiando de manera sustancial. Entonces yo te voy a dar un número acá, perdón. Del promedio del retorno anualizado, el Standard & Poor's 500, desde septiembre de 1928 hasta la fecha, tú en la medida que te vas perdiendo los mejores días, la cosa cambia radicalmente, porque el retorno desde 1930 es 24.826%.
¿Ya?
Pero si yo me pierdo los 10 mejores días de cada década, entre que vendí, que me fui y me asusté, 76%.
pasa de 24.000 a 76.
Es así,
o sea, de, básicamente no sirve para
es así de radical. Y la probabilidad de retornos negativos del claro. Standard & Poor's 500 desde 1929 hasta ahora es, en un día es 46%.
Claro.
Pero en un año baja 26, claro. Y en 10 años baja la probabilidad un 5%.
Una caminata marcoviana cargadita hacia
entonces,
arriba.
¿Qué es lo que dice siempre el banquero americano? De nuevo, estamos hablando del Standard Poor's 500, porque otra cosa es que tengo la acción de los patitos, ese otro análisis. Quédese invertido, porque este país, esta bolsa, ha demostrado en los años que al final...
Vuelve a subir.
Vuelve a subir, claro. y las recuperaciones en general...
Calma, sí.
O sea, hay que, al final, comprar al tronar de los cañones y vender al son de los clarines.
Ahora, hay que saber cuándo suenan los cañones y los clarines, que eso es lo más
sí,
difícil.
Sí, claro, pero para un inversionista, como dice Warren Buffett, bien dicho, que dice que a su señora le va a dejar un S&P 500 en un ETF, claro, que digamos hasta la muerte, como quien dice... Y tú no estás arriba de los detalles todo el día, es una buena cosa hacer una inversión así, digamos, y quedarse y no asustarse en medio de estas volatilidades.
Oye, espectacular, ayer reportó Uber a todo esto, buen reporte de Uber, sorprendió positivamente sí. al mercado, la acción subió 10% ayer, hay una tesis ahí interesante que se empieza a consolidar. Uber, mucho tiempo hay gente que dudaba de su modelo de negocio, yo creo que a esta altura los economics parecen estar a su favor, está ganando plata, está vendiendo más. Hay una plataforma. Oye, tenemos que ir a saludar a nuestros auspiciadores porque tenemos dos invitados, estimado Carlos, así que...
Hola.
Independencia, administradora general de fondos, 30 años administrando activos de renta comercial, parque logístico, bodega, edificios corporativos, generan flujos estables y dividendos trimestrales, un gran equipo de personas además, grandes amigos. Independencia, administradora general de fondos. RecCheck. ¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley, que ya entró en vigencia, está entrando en vigencia, elevó el catálogo de delitos, no se exponga, contrate RecCheck, todo en la nube, 100% automatizado, RecCheck, expertos en compliance. Y Book, haz tu lugar de trabajo más feliz, nos invita a Book, cambia a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores, su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas las tareas en un solo lugar, descubre más en book.cl. Falcom, una empresa de asset management que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras, atendida por sus socios que son expertos, llevan, al igual que don Carlos, llevan harto tiempo en el baile y saben lo que hacen. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom. Ya. Nos acompaña en estudio don Joaquín Aguirre. Él es CFA, gerente de estudios de Sartor. ¿Qué tal, Joaquín?
¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, pues. Oye, estábamos comentando con Carlos esta semana que ha tenido hacia abajo, después hacia arriba. Da la sensación de que la situación se estabilizó. ¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes desde Sartor?
Mira, está esta cosa bastante subterránea, que es una cosita que se llama carry trade.
Sí, no, sí, lo comentamos.
¿Lo comentaron? Ah, ya. Sí. Perdón, no venía escuchando de temprano. Que mientras las cosas son poco volátiles y las valorizaciones son sensatas, uno puede funcionar con esta forma de endeudarse barato e invertir caro. Pasa que teníamos un escenario bursátil o plazas bursátiles con valorizaciones bastante altas y eso te genera vulnerabilidades ante noticias levemente bajas o levemente a la baja o levemente malas. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada salieron algunos resultados que no fueron lo que esperaba el mercado, pero no fueron decepcionantes tampoco, de estas empresas que tienen como nombre de Marvel, los Magníficos 7. Y de ahí empezaron a la bolsa empezó a corregir, el mercado empezó a acusar recibo de que no se le puede dar un cheque en blanco a la inteligencia artificial. Eso empezó a decir el mercado y a respirar. Y a eso hay que sumarle algo que no entiendo, que tiene que ver con los datos laborales de Estados Unidos el viernes, que de alguna manera empujaron la idea de que esta probabilidad de recesión no es nula. Yo, de lo que uno extrae del informe laboral, creo que no es suficiente para decir eso. Entonces teníamos una situación bastante como revuelta, por decirlo de alguna forma, y aparece el Banco de Japón, aumentando las tasas, y de alguna forma esto recuerda que también hay mucho financiamiento apalancado cuando uno invierte en plazas bursátiles y en instrumentos en general. Queda esto por estabilizarse, han salido varias advertencias de que el carry trade todavía no se acaba. Se hablaba...
El desarme del carry trade, el
unwind, como dicen. Se hablaba de que esto podría tener un monto de un trillón, en inversiones offshore desde Japón a Estados Unidos o a otras plazas bursátiles, y que la corrección había sido como un 25%. O sea, puede quedar más, no quiere decir que sea un 100% de corrección, pero sí, lo que sí hay que tener presente es que a valorizaciones altas las noticias hacen que las cosas sean volátiles. Cuando las valorizaciones son más sensatas o más bajas, tiene ese componente de que puede tener más resistencia, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido hemos visto un rally en los bonos también. Esta vez es distinto, esta vez el rally en los bonos, que han bajado bastante las tasas afuera, tiene que ver con demanda por refugio, con la expectativa de que las tasas bajen más de lo que se originalmente se estimaba gracias al discurso de Jerome Powell de la semana pasada, que hablaba de un escenario más benigno en términos de empezar los retiros empezar a retirar los estímulos al revés, empezar a bajar la tasa durante la próxima reunión en septiembre. Entonces, son muchas variables. Nosotros como inversionistas o como asesores estamos más focalizados en el horizonte de inversión de los clientes. Es súper mala.
Pero espérate un poco, perdona, Carlos. Sí, los resultados han sido en el margen un poco mejores a lo esperado de la empresa. Y además la Fed anunció ya que iba a empezar a bajar tasa. Entonces, sí. Si uno en abstracto toma esas dos cosas, uno dice, va a andar bien la cosa.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos alguna duda?
Digamos? Todo tiene un precio. O sea,
tú dices que el precio está muy caro, incluso para ese escenario.
El precio involucra mucha información benigna y. Es curioso porque yo te digo que no es de mi entendimiento completo lo que pasó en los mercados durante estos últimos días. Yo te diría que de gran parte de los analistas, porque es multifactorial, uno no entiende mucho exactamente qué corresponde a qué, pero el cheque en blanco a la inteligencia artificial ya no es tan así. Algunos hablaban de algunos recuerdos con la crisis.com, todo ese tipo de cosas. Yo no lo veo todavía en ese entorno, pero sí. Hay que esperarse un poco a tener algo de volatilidad. El relato de las acciones tecnológicas persiste. Para plazos más largos, obviamente, aquí hay un cambio de paradigma. Entonces, no sé si el precio-utilidad es el indicador adecuado para hablar de este cambio de paradigma. Sin embargo, hubo otras noticias que tienen que ver con algún temor, para mí, un poco desmedido, respecto a la posibilidad de una recesión. De hecho, Goldman Sachs la semana pasada aumentó su probabilidad de recesión de un 15, un 25%, pero aún así señalaba que la situación está bastante contenida, que las cosas se ven bien. Entonces, aquí hay una discrepancia importante que yo creo que sí se va a estabilizar, como tú bien señalabas en un principio.
Don Carlos.
No, complementar, no sé cómo lo ves tú, justamente citando a Goldman Sachs, yo estuve con ellos en Nueva York hace algunos meses, y ellos tenían la tesis de que había que estar overweight, o sea, sobreponderado, ¿cierto?, en Estados Unidos, porque ellos calculaban de que la productividad mundial, dada la inteligencia artificial, iba a crecer más o menos un punto y algo durante los próximos 10 años. Uh-huh. Y que a la larga, volatilidad es más, volatilidad es menos, el país que más iba a capturar ese crecimiento, por razones obvias, porque va en la punta de la tecnología, que a mí me hizo bastante sentido, es Estados Unidos. Uh-huh. Entonces la recomendación era estar largo en acción en Estados uh-huh. Unidos y chao, y pasar la ola que viniera, porque hay ciclos, y bueno, ya hay recesiones, pues como estábamos hablando antes, las cosas al final se recuperan. No sé cómo ves tú ese punto de vista.
Entonces, no sé si uno escucha de repente el término Goldilocks, que es ricitos de oro. Uh-huh. ¿Por qué se habla de ese escenario? Goldilocks, el ricito de oro, habla de que las cosas no están ni tan calientes ni tan frías, aludiendo a la sopa. Uh-huh. En ese sentido, te hablaban de que el crecimiento no va a ser tan malo ni tan bueno, por lo tanto va a ser estable, la inflación no se va a disparar, pero tampoco va a haber un escenario deflacionario, por lo tanto es positivo, las tasas ya están con convergencia a la baja, hay un relato tecnológico que cambia las cosas. Entonces, como que en esos escenarios los mercados fluctúan bastante bien. Uh-huh. Donde hay más tranquilidad. Lo que pasa también es que eso, suponiendo todo lo más constante, que las cosas siguen su curso. Pero estamos en un mundo hoy en día y en un ciclo bien de cisnes negros, por decirlo de alguna forma, en que aparecen riesgos geopolíticos por alguna parte, un nuevo paradigma de tecnología, después aparece, qué sé yo, que hay un unwind de los carry trade. Entonces, meterse en bolsa es volátil, solo que cuando uno habla de horizontes de inversión, que es, yo te diría que es el término más subestimado horizonte de inversión, porque siempre te preguntan, ¿y para dónde va la cosa? ¿Y para dónde va? Pero en horizontes de inversión, si tú hablas de largos plazos, obviamente tú puedes tomar más riesgo y tomar apuestas más bursátiles, más potentes, con mayor beta, como dicen los analistas. Pero en el corto plazo, si vas a estar abriendo el capó del auto todo el rato, no lo va a pasar muy bien, y sobre todo ahora que las valorizaciones están relativamente elevadas en términos de utilidad de 12 meses, etcétera. Y por eso nosotros hemos estado bastante... Perdón, estoy cambiando el tema.
Dale nomás, por favor.
Pero hemos estado más positivos en renta fija. Pasó que en los años anteriores era muy rentable
ser conservador. Pero entonces te hago una pregunta sobre eso ya, porque ya. Había una... La semana pasada mucha gente hablaba de este aparente movimiento desde las tecnológicas hacia el Russell 2000, hacia las empresas de chimenea, digamos, o las empresas más comunes. Algunos también señalaban que era el momento de la renta fija porque la baja de tasas anunciada por la Fed iba a generar una apreciación en ciertos elementos de renta fija. ¿Dónde dirías tú que está la oportunidad hoy día, si uno mira hacia adelante?
Pasa que, déjame contextualizar un poco, pasa que en los años anteriores era muy era muy rentable ser conservador, era una anomalía. O sea, piensa que, mismo en Chile, que los depósitos te dan un 12%, un 11%, eso es una anomalía, es una locura, ¿okay? Por decirlo en términos más exagerados. Esa situación ha ido dándose vuelta, pero no tanto en Estados Unidos. Estados Unidos, principalmente los bonos investment grade o high yield pueden estar en la zona del 6-7%. Uno dice, pero no es tanto. Claro, pero si nos remontamos a antes de la pandemia y todo eso, estábamos hablando de rentabilidades bastante magras, bastante pequeñas. Entonces nosotros, además, en este escenario estamos recomendando aumentar duration para capturar algo de bajas de tasa. Y también,
bueno... ¿En renta fija?
En renta fija. Uh-huh. Así que yo diría que ahí está más la oportunidad. Nosotros, depende del perfil de riesgo, que latero decir esto, pero depende del perfil de riesgo porque es como obvio. Pero yo te diría que para perfiles de riesgo más de preservación, más conservadores o moderados, yo te diría que una sobreponderación en renta fija y deuda privada hacen bien para aquellos personajes que no quieren estar dispuestos a tomar apuestas muy...
Ahora, pero todavía hay espacio porque el Tesoro 10 estaba en 4.5, ahora está en 3.7, 3.8. O sea, ¿todavía crees que es atractivo?
Están buenos los devengos de partida. O sea, ya está ahí, por darte un ejemplo, no sé, en bonos, déjame pensar en alguna referencia, en bonos investment grade de 3 años, supongamos que AA o A, no Alemania, pero sí... En dólares tú puedes estar sacando cerca de 5.5.
¿En duration?
Duration 3 años. Entonces, depende a dónde quieres, insisto, que látero, tu perfil de riesgo, porque si tienes liquidez y tienes posibilidad de tomarte más plazos, métete en acciones tecnológicas, métete en inteligencia artificial, etcétera. Pero si eres un personaje que le duele el estómago con los vaivenes, lógico que la renta fija y la deuda privada te dan un poco de ancla. De hecho, nosotros hemos visto que muchos clientes están haciendo una estrategia que se llama Core Satellite, que el core significa que es la parte de renta fija, que te mantiene tranquilo, que financia tus necesidades, que te pone un ancla. Y el satellite es ese exceso que es de apuesta, que es
apostar la pimienta.
La pimienta, apostarle a los Nvidia y a los magníficos 7, a esos superhéroes.
¿Pimienta o no pimienta, don Carlos?
Mira, depende, como dice él, es que lo que pasa es que cuesta dar esa opinión porque cada caso es un caso. Y ahí hay que ser muy cuidadoso, tal como tú lo explicas, porque depende de los perfiles de riesgo, no es tan así la cosa. Depende también el enfoque que tú tengas, cómo estás mirando esos satélites o no. Entonces, eso yo creo que es un traje a la medida que hay que conversarlo cada uno con su banquero, en este caso, y verlo bien en detalle. Porque cuando todo anda bien, son todos felices, pero cuando andan mal, ay, que nadie me dijo.
¿Y renta fija parece ser o no? Todo el mundo habla de renta fija, lo comentaba Joaquín Aguirre, lo hemos comentado nosotros.
¿Hay espacio en la renta fija? Yo creo que en renta fija, a mí me gusta mucho lo que dijiste tú de deuda privada. Deuda privada hoy día promedio, una clase de activo te puede estar dando dólar más 11 en un fondo diversificado, bien hecho, porque ojo que hay mucho fuego artificial, sí. hay que seleccionar, sí, bien. En el entendido que seleccionas buenas casas de bolsa, digamos, hay que hacer el due diligence correspondiente.
Tú sacrificas ahí al final liquidez y trazabilidad.
Exacto.
Tú sabes que los bonos, que un fondo de bonos tiene Codelco y sabes lo que pasa con Codelco, pero cuando estás hablando de facturas o de, qué sé yo, de pagarés, claro, ahí uno tiene que confiar más en los equipos de riesgo de el gestor que esté hablando, que es en este caso de Apollo o de Blackstone, uno se tranquiliza.
Exacto. Ahora sería
Sartor, perdón.
Sí, sería interesante Nosotros hemos estado estudiando las valorizaciones en Chile, que como Chile ha estado con tanta turbulencia, de repente, ojo al charqui, como dicen, porque a río revuelto ganancia de pescadores.
Han habido
muchas. Han habido, o sea, bueno, ya han corrido muchas, pero ¿qué opinas tú del sector mid cap y small cap de Chile? ¿Lo ves como una oportunidad en estas acciones más ilíquidas, que también están bastante castigadas, incluso si tú las comparas con sus comparables en el extranjero? Parecen bastante atractivas, tienen algunas muy buen dividend yield. ¿Cómo ven ustedes esa área?
A ver, yo te lo hablo más general. Ahí en lo puntual, mi colega Cristian Araya se maneja mejor ahí con el, con lo granular. Pero en lo más general, no hay duda de que si estamos tomando valorizaciones históricas, están baratas. O sea, por
claro, por historia, utilidad, no cabe duda.
Exacto. Ahora, yo tengo la duda. Primero que nada, claro, depende de si estas empresas tienen exposición afuera o son locales. Si son muy locales, estamos hablando de un país que está creciendo a un magro 2%, que no tiene reformas estructurales, que la inversión está bastante estancada. Ayer tuve la suerte con la sociedad del CFA, trajo a Oscar Landerreche. Uh-huh. Y él tenía un relato bastante, no quiero decir lapidario, pero sí moderado respecto al futuro de Chile, en el sentido del gridlock político, la falta de posibilidad de llegar a hacer reforma pro inversión en nuestra región. Entonces yo diría que ahí con Chile hay que esperar más señales, hay que darle un poco más de aire, a pesar de que la valorización esté muy, muy barata. Y vuelvo lateralmente y majaderamente a hablar del horizonte de inversión. Probablemente sí se ve rentable todo, pero pongamos un plazo, po.
Claro.
Eso es lógico. O sea, si yo te digo de aquí a 2 semanas, es muy distinto que yo te diga de aquí a 5 años.
No, siento, bueno, yo creo que en general, por lo menos mi experiencia en materia de inversiones, el análisis de las empresas, de los negocios bien hechos, son cosas que pagan a largo plazo. O sea, al final, esta cuestión de 2 días y
especulación.
La especulación, esa cuestión, la verdad, desde mi punto de vista personal, todo eso que tiene que ver con market timing, que hablamos, que entro, que salgo, esa cuestión al final es suma cero. Eso no es inversión, eso es para eso puedes ir a jugar al negro Lonce en el casino y hacer otro tipo de actividad.
al hotel.
De verdad te digo, la inversión en acciones, yo en eso soy muy de la escuela, tal vez de Warren
Ben
Buffett.
Graham.
De mirar las cosas, que tú la miras como una empresa. Claro. Si cuando tú tienes una empresa, tú no estás viendo cuánto vale todos los días, oye, que no, que eso, no tienes ni idea si tienes una empresa cerrada. Mm. Tú estás preocupado, digamos, de cuál es la estructura de tu flujo de caja, cuál es tu modelo de negocio, si tú crees que eso te va a dar un margen razonable o no. Y eso es lo que hay que analizar cuando uno ve, digamos, en el caso de inversiones en particular, y no de... Porque son dos... hay dos maneras de invertir acá. Porque una cosa es el portafolio diversificado, que al final eso, si tú eres muy bueno, un portafolio diversificado te va a dar $5, $6, ya $7. Ya está, o si eres un buen manager, ¿eh? Uh-huh. Ojo. Pero otra cosa distinta, y otro riesgo tiene, y otro nivel de sapiencia, y otro nivel de investigación, cuando tú vas a elegir compañías en particular, que ahí la visión tiene que ser no especulativa, sino decir, me gusta esta compañía a 10 años vista, por tales y cuales razones, y bueno, y ahí en la mitad, como esto se transa, estas cosas son abiertas, hay que saber...
No fue bien.
Claro.
Tu relato se puede ir para abajo, no por un tema de fundamentos de la acción, se puede ir por un tema de valorización, de precio-utilidad.
Claro.
Entonces, oye, estimado, se nos acabó el tiempo, perdón. Que interrumpa. Joaquín Aguirre, CFA, gerente de estudios de Sartor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Un gusto, muchas gracias.
Mercado G es un broker especializado, tiene una plataforma muy amigable y además tiene cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria que son gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas. Nuestros grandes amigos de Paz tienen el edificio Verde C2 ahí en Comandante Malbec, al lado del portal La Dehesa. Tiene un parque privado espectacular, diseñado por Pasaracua Paisajismo, terminaciones de alto nivel, además productos pensados para vivir o para invertir y arrendarlo. Inmobiliaria Paz, el edificio Verde C2, ahí en La Dehesa. Ducati te presenta la nueva Desert X Rally, diseñada para pilotos off-road, más exigentes con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócelas en su tienda, ubicada en Avenida Las Condes, 11412. Usted sabe de hoteles, don Carlos. Sheraton Miramar te invita a vivir una estadía inolvidable en la encantadora Ciudad Jardín. Disfruta de las habitaciones con vista al mar, relájate. Además tiene una terraza extraordinaria y un restaurante espectacular con la mejor gastronomía internacional. Más información en reservas.miramar@sheraton.com o en el Instagram @SheratonMiramarHotel. Este fin de semana puede ser un buen fin de semana para irse al Sheraton. Ya. Nos acompaña nuestro segundo invitado el día de hoy, don Hernán Mendoza, gerente de operaciones de cervecería AB InBev. ¿Qué tal, Hernán?
Muchas gracias, estimado. Muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir un poquito nuestro compromiso.
Oye, nos contaron que andaban en onda de recambio de camiones, ¿ah? De generar flotas carbono neutrales.
Así es.
Gas. Cuéntanos un poquito en qué andan.
Mira, nosotros somos una empresa que es responsable de poner en la mesa de un cuarto de las cervezas del mundo en la mesa de nuestros consumidores para que tengan más motivos para brindar por un futuro mejor. Y esta gran empresa...
¿No nos trajo ninguna cerveza hoy día?
No te traje cerveza.
Muy temprano en la mañana.
Pero todo la voy a mandar en un camión con energía renovable, no te preocupes. Y dentro de esta empresa tenemos, primero, un compromiso de entregar un mundo mejor del cual recibimos. Y segundo, nos une una cultura, que es una cultura de dueños que tratan de liderar con el ejemplo para generar cambio. Y en eso nosotros tratamos de concretizar un poco este compromiso y comprometernos a hacer carbono neutrales para el año 2040. Eso nos planteó un desafío técnico sumamente relevante, marco dentro del cual se inserta este proyecto nuevo de tratar de mover nuestras cervezas con biocombustible, en este caso bio-GNL, y un combustible completamente carbono neutral, digamos, y traer hoy día, al día de hoy, una alternativa realmente sostenible y económicamente viable para poder mueve la logística del país.
Ah, ¿pero qué significa esto en la práctica? ¿Que los camiones ya no ocupan bencina?
Los camiones ya no ocupan bencina, sino que aprovechamos desechos de otras industrias, en este caso industria ganadera. Ocupamos los purines de cerdo, que son altamente contaminantes, los capturamos, los metemos en una planta que puede generar un biocombustible que es apto para el uso en camiones a motores a combustión interna especiales. Y de esa manera, en el fondo, reemplazamos el uso del GNL normal, que es el combustible que estamos ocupando actualmente en el 30% de nuestra flota.
¿Y esto es para todos los camiones que reparten cervezas de AB InBev?
No, en esta primera etapa nosotros estamos yendo con el 20% de nuestros camiones, que representan alrededor del 30% de nuestros kilómetros recorridos. Pero también tenemos la expectativa de en otras etapas tratar de abarcar mayor porcentaje de la flota y que también otras empresas se puedan sumar a esta nueva tecnología que está disponible hoy en día para que también podamos descarbonizar en conjunto el transporte del país, digamos.
Claro. Ahora, te hago una pregunta más general. ¿Cómo está AB InBev? ¿Cómo está el mercado chileno? Yo creo que después de la pandemia hubo un boom fuerte en el consumo de cerveza y los otros productos que venden ustedes. Tiendo a pensar de que eso decayó. ¿Cómo está la cosa en el año 2024?
Mira, efectivamente, después de la pandemia hubo un boom importante que nos hizo crecer a doble dígito y un crecimiento que después se fue estancando un poco, pero sí tenemos expectativas de seguir creciendo en el mercado, también seguir ganando share, porque si bien somos líderes en la mayoría de los países donde estamos, acá somos los segundos en el mercado y tenemos el sueño de ser.
¿Cuáles son las marcas de todo esto para que la gente las conozca?
Budweiser, Stella Artois, Corona, Becker.
Mira, buenas marcas. Stella Artois me gusta a mí.
Sí, fanático sí, también.
Muy buena. Sí. Muy buena.
Entonces, el consumo como que se ha tendido a moverarse. Porque te lo pregunto no solo porque me interesa especialmente la cerveza, sino que porque creo que la cerveza también es un indicador del consumo general de las personas, ¿no?
Exacto.
Marca un poquito el ánimo de consumo, ¿no?
Sí, la verdad que hubo mucha disponibilidad de efectivo durante la pandemia. Y eso se tendió a moderar en el fondo y hay un poquito menos de disponibilidad de plata.
Pero no sé si es tan bueno que no ocupamos toda la plata en cerveza, lamentablemente. Pero bueno, algo en
que... Algo es que la vida después se va.
Sí.
Y ya, ¿sí? Ella no fue ya.
La cerveza es un motivo para unirnos, digamos, así que hay que verlo por el lado positivo.
Oye, ya, y cómo, ya está bien, o sea, consumimos un poco menos, pero me imagino que la compañía está mirando para adelante. ¿Cómo se ve, qué iniciativas están tomando además de la descarbonización de la flota?
Mira, además de la descarbonización de la flota, nosotros entendemos que para poder abordar esta meta de ser carbono neutrales para el año 2040, vamos a tener que tener soluciones que hoy día quizás no están disponibles en el mercado. Entonces, tenemos una aceleradora que se llama Ciel Labs, que está dentro del marco de nuestra aceleradora internacional, en donde tratamos de invitar a innovadores que tengan soluciones concretas para poder dar soluciones sostenibles, para que nosotros les podamos hacer una tutoría, ayudar con el financiamiento, dar exposición y también, como han sido algunos casos de éxito, llevarlo a nuestra aceleradora global para que puedan escalarlo no solamente en el país, sino que en otras partes. Dentro de esa iniciativa, el año pasado nosotros trabajamos con una empresa que se llama Muvener, que ganó la aceleradora local.
Muvener.
Que ganó la aceleradora local y también ahora ganó la aceleradora sudamericana, en donde estamos haciendo los primeros prototipos de camiones híbridos, que esto es reutilizar camiones a diésel ponerle motores eléctricos que te permiten regenerar el frenado y de esa manera hacer más eficientes los activos que actualmente tenemos. Y así tenemos otras iniciativas. También estamos altamente comprometidos con la inclusión. Hicimos la tercera versión de nuestra Feria de Inclusión Laboral, en donde también participaron 50 empresas ofreciendo 3.000 puestos de trabajo, que es una oferta concreta para poder perdón, 3.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad, que es una apuesta concreta de la empresa como para poder ayudar en ese sentido. Y también tenemos otras iniciativas que estamos claros que la escasez hídrica es un problema, y con Plasma Water estamos tratando de llegar a 11.000 personas y abastecer a 11.000 personas en comunidades de escasez hídrica con agua purificada en el fondo, y planeamos al 2030 tratar de llegar a 30.000 personas con agua purificada mediante una tecnología bien innovadora que es plasma, digamos.
Oye, y bueno, a todo esto no sé si don Carlos quiere meter la cuchara a usted.
Sí, una pregunta. ¿Qué pasa con el consumo de cerveza cero alcohol en Chile? Sí. ¿Eso ha crecido o no ha crecido? ¿Cómo está ese?
Ha ido creciendo en el tiempo.
¿Tú lo has probado, Carlos?
Tú sabes que yo tomo bastante, te voy a explicar por qué. No quiero pecar de canuto, en el buen sentido de la palabra, en comillas. Porque yo voy por la cero alcohol, ¿por qué? Porque como después tomo vino, sí. Como hay la verdad se ha dicho el tema del alcohol, que el azúcar, que el cuento, claro. Y yo ya tengo 50 años, no tengo 30, como me está aquí afuera, los tiempos han cambiado. Entonces digo ya, si voy a un asado ya prefiero tomarme la cero, digo yo, porque así después tomo vino, ya no es tanto que sobrecarga tanto la máquina. Estoy hablando muestra tamaño uno, no sé lo que pensará, cómo le ha ido en los grandes números.
Digamos. Efectivamente, una forma práctica de describir una ocasión de consumo que abre la cerveza sin alcohol. Es un segmento que ha venido creciendo durante el último tiempo, pero tenemos una creencia y una apuesta de que esto en el futuro va a ir creciendo. Porque efectivamente hay una ocasión de consumo real.
Ahora, o sea, nunca se ha podido, pero ahora sí que no se puede manejar y tomar, digo.
Exacto. Ahora se potencia una cuestión de consumo real en el fondo, en donde hay gente que quiere disfrutar el sabor de una cerveza, disfrutar la ocasión de consumo, que es compartir con su gente, brindar un poquito, pero no quiere tener los efectos del alcohol y quiere manejar de manera responsable, como nosotros siempre lo promovemos. Así que, sin duda, una apuesta para el futuro.
No, y tú sabes que cuesta bastante darse cuenta, porque yo he hecho el experimento con cervecero, sin decirle.
Le pasáis una sin alcohol.
Una buena, tiene que ser buena, porque ahí no vamos a discutir.
Una
buena Stella Artois, ya, cero. Y no saben. Ahora, si le muestras la botella, te
no, no se lo sabía.
Guarde. Empieza todo tipo de insultos, claro. pero.
Yo me acuerdo en el pasado que eso había una discrepancia importante con las piscolas, ¿te acuerdas? Cuando a la piscola le ponían algo que no fuera Coca-Cola. No, yo la reconozco, no sé qué cosa.
Tú eres más joven, sí. Que yo creo que eso no me tocó a mí.
En fin. Oye, Hernán, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hernán es gerente de operaciones de cervecería AB InBev. Me preguntas por el chat, ¿qué empresa? Porque los camiones no son de ustedes, ¿no? ¿Qué empresa
de transporte? Sí, gracias por el pase ahí, porque todo esto fue posible gracias no solamente a una empresa, sino a una colaboración entre tres empresas que tenían un mismo sueño. Y que tenían el tesón para poder perseguir un proyecto como este, que en este caso fue Transporte San Gabriel, una empresa que partió pequeña con nosotros y apostamos por su compromiso medioambiental, y hoy día es una gran empresa altamente competitiva en el rubro. Y la segunda empresa es Lipigas, que también dentro del mismo sueño se comprometió a cambiar su portfolio de combustibles fósiles por combustibles renovables, y en eso nos ayudó a establecer las redes de abastecimiento que hoy día van a llegar desde Puerto Montt hasta Lima. Entonces eso abre la opción a que otras empresas se puedan meter y transportar carga desde Puerto Montt hasta Lima con esto. Así que queremos abrir paso y seguir contando con partners como ellos.
Excelente, muchas gracias, Hernán.
Muchas gracias.
Oye, hablando de vehículos, Econorrent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta los beneficios exclusivos para ti. Y agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar, por eso Hyundai tiene para ti la grandeza del All New Santa Fe, la mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Carlos Lavín, vamos a hacer una breve pausa y volvemos para ver cómo está el mercado.
La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración, y sonidos de tu mundo.
Hey tú, sí, tú, ¿para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Descubre el canal de denuncias de Book, una herramienta online, confidencial y segura con la que podrás disponibilizar un formulario de denuncias para toda tu organización, establecer comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y permitiéndole hacer seguimiento sin perder su anonimato. Fomenta un entorno laboral seguro y transparente, mientras cuidas la integridad de tu empresa. Con la nueva ley Karim, Book funciona. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta y tenemos en línea a don Diego Paulo, operador de renta variable de Banchile, corredores de bolsa, para que nos cuente cómo está abriendo el mercado este día miércoles. Don Diego, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, todo bien por estos lados. A ver, en general sigue el positivismo en las bolsas. el IPSA está subiendo un 1,38% y tenemos también el S&P subiendo más de un 1,5%. De hecho, en el IPSA con esta subida está un 0,6% del cierre el viernes pasado, así que estamos casi recuperando casi toda la pérdida del día lunes. Se han transado 88 mil millones de pesos, principalmente explicado por un cruce ahí en el ETN de 85 mil millones de pesos, y la que sigue en transacciones es Sogimit con 1.300 millones de pesos. Después viene otra que es en el Chile con 500 millones de pesos. Por lo tanto, en general, si sacamos el tema del cruce, se ha transado bastante poco hasta ahora en la mañana. La acción que más sube es Entel, subiendo un 4,16%. Al parecer al mercado le gustaron los resultados que entregó el día de antes de ayer. Ayer sube fuerte, hoy día sigue bastante fuerte. Y la que está cayendo hoy día es SL, cayendo un 1,56%. Tenemos un dólar que se está transando en 943,5 pesos, cayendo levemente, un 0,16%. Un cobre también que está cayendo, y ya está cayendo un 1,38%.
Muy bien, pues, don Diego, muchas gracias por este contacto. Un abrazo, que tenga un buen día.
Que estén muy bien, cuídense.
Gracias. Diego Paulo, operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa. Carlos Lavín, palabra al cierre.
¿Conoces a este cantante o no?
No. Es que acuérdate que yo de música hace muy poco.
Se llama Antonio José Cortés Pantoja.
¿Ya?
Pero en España es conocido como Chiquetete. Chiquetete. Murió de 70 años el año 2018, por ahí. Famoso cantante de la época, pero no es muy conocido acá en Chile.
No,
por eso te la traje.
Pero está bueno. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Un gusto. Llegaron muchos WhatsApp, así que esperamos tenerte más seguido de vuelta.
Encantado, muchas gracias.
Abrazos.
Que no espero nunca poderla alcanzar.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. No se da.